Buenos días, hermanos. Paz del Señor en esta mañana. Gracias. Agradecemos a Él el poder estar, alabar su nombre, estar presentes el día de hoy y haber sido convocados a la asamblea en el Señor para poder no solamente alabar, sino ser impartidos por la riqueza de su gloria. Vamos a orar. Gracias, Señor, en esta hora. Te bendigo, te alabo, doy gracias por lo que tú haces. Gracias porque tú, Señor amado, no viste en nosotros nada sobresaliente, sino más bien hombres comunes y yerros a los cuales traes a tu presencia, porque así te agrada, Señor Jesús, en hacer conforme tu voluntad aquello que es débil, hacerlo fuerte, aquello que no es elocuente, darle palabras, y cada cosa la haces conforme a tu propósito en cada día, en cada hora. Así que te alabo, Padre, que seas tú en mí para poder transmitir el mensaje de hoy. Amén. Bien, a través del libro del Evangelio de Mateo, recorriéndolo un poco, no a modo de algo exegético, sino más bien de un trayecto para meditar. Hicimos el domingo pasado un reconocimiento del Evangelio de Mateo. Dijimos que el libro de Mateo se escribió entre el 65 y el 70, en la era cristiana, que no es el primer libro del Evangelio escrito, sino que está después posiblemente de Lucas, de Marcos, y conjuntamente contemporáneo a Lucas. Dijimos que tanto Mateo como Lucas tomaron de Marcos para alimentar el evangelio que ellos tenían, aparte de muchos otros testimonios orales que había en Jerusalén, por toda Judea y en la región de Galilea. También dijimos que existen lo que son las versiones Q, los escritos Q, que son los que alimentaron también el trayecto del evangelio a lo largo de todos los tiempos, hasta que llegamos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los evangelios que hoy tenemos, de muchos otros escritos que hubo en muchos lugares. Esto es lo que se rescató y así lo tenemos a veces también contado, no cronológicamente, pero sí en orden. Son los evangelios sinópticos que nos hablan de la vida de Jesús, que tratan la vida de Cristo para darnos una luz en la enseñanza de Jesús, en la vida de Jesús y en el propósito de Jesús en la tierra. Vamos a ver que desde Mateo 10 en adelante vemos la historia, que la historia transcurre con la elección de los apóstoles. Luego también nos habla de la misión de los apóstoles. Cristo los eligió y los mandó a una misión. En este transcurso dice que Jesús llamó a sus doce, entonces llamando a sus doce discípulos les dio autoridad sobre todos los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. De ahí en adelante Jesús, luego de elegir a sus discípulos, les da autoridad y poder, y luego de darle autoridad y poder les da una misión. Eso es la vida del cristiano. La vida del Hijo de Dios debe estar asignado no solamente por el llamado, que ya vimos que Dios llamaba a las personas, que Jesús llamaba a las personas en los capítulos anteriores, ahora no los llama, sino que también los comisiona, los elige. Jesús elige a sus discípulos para darles un trabajo. Primero los llama, son muchos, y después de los muchos, Él elige, que hace una elección. Así que muchos han sido llamados, perdón, muchos han sido llamados a la obra, pero Él elige unos cuantos para hacer el trabajo. No es que los demás son desechados, sino que Él elige a los que Él ya tiene en su sola potestad para hacer el trabajo. Y luego también les da una misión. Esto de ser elegido y tener una misión es realmente algo sumamente que es sublime, que realmente debe alegrar a la persona que es elegida, pero también tiene mucho peligro. Porque el que es elegido y llamado para un trabajo es encomendado a hacer el trabajo del Señor. Y esto significa que no puede echarse atrás, no puede volverse atrás, no puede hacer distinto de lo que el Señor le ha dicho que haga. No tiene ninguna posibilidad ni ninguna autoridad de cambiar el trabajo o la obra. Tiene que hacer lo que el Señor le ha mandado hacer. Dios le muestra los planos, Dios le da las herramientas y Dios le indica el camino, como hizo con Noé, como hizo con Moisés, con los apóstoles, con los profetas y con muchos. Dios indica el trabajo, da las herramientas y de ahí no se puede volver. Meditábamos la vez pasada con mi hermano, decíamos, es mucho mejor ser oveja, venir, sentarse todos los domingos, venir un lunes, un miércoles, y estar simplemente en los brazos del pastor, sabiendo que él nos va a rescatar del lobo, nos va a llevar a lugares de delicados pastos, nos va a hacer descansar. Pero ser elegidos para un trabajo y ser comisionados es ser el perro que va con el pastor. ¿Vieron los perros que van cuando llevan la manada, es el rebaño, el pastor, van los perros que están educados para cercar a las ovejas? Bueno, ese es el perro fiel, el que va cercado. Y cuando viene el peligro, el primero que se pone frente al peligro es el perro, y a veces el perro muere. Pero esa es la elección. Ser el perro del pastor, ser los perros pastores, los que van llevando, guiando a las ovejas, los que avisan cuando una oveja está en peligro, esa es la elección. De esa elección no se puede zafar. El que es elegido para el trabajo tiene que llevar el trabajo hasta el final. Y los que fueron elegidos en el tiempo de Jesús para el trabajo no eran hombres que tenían muchas condiciones, pero sí eran hombres que tenían mucho valor, el valor de querer hacer el trabajo. Porque habían creído en el Mesías, habían creído en el Hijo del Hombre, habían creído en Cristo Jesús. Y este trabajo conlleva mucho peso, porque tiene que llevar mucha oración durante mucho tiempo. Debe llevar completa sumisión a Cristo Jesús en todos los minutos y segundos de su vida. Ese es el llamado y la elección. Cuando vemos en Mateo 10, llamado, elección, vemos hombres que fueron comisionados. Hasta Jesús mismo les dice cómo tienen que hacer. No proveáis de oro, ni plata, ni de cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de túnica, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento, dice la Escritura. Mas a cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Les indicó todo. Él indica cómo ir, cómo saludar, cómo posar, cómo predicar, qué llevar, qué no llevar. O sea que la indicación es completa. Tenemos a un Dios, un Jesús que al llamar da todas las instrucciones para que no se salgan de ninguna de ellas. Este es el mandato para los que el Señor elige. Luego también vemos, transcurriendo Mateo 10, que Jesús le habla de las persecuciones venideras. Dice, aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas, y os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Y sigue hablando del premio que les viene, o de la situación más propensa, siguiente que le viene a los que elige y a los que le lleva en misión. A los que Dios elige y lleva en misión les vienen las persecuciones. ¿Por qué? Porque esto es básicamente una materia a probar. Y aquí yo envío como ovejas en medio de lobos. Así que los que han sido comisionados, han sido elegidos, tienen que pasar por el valle de la prueba. Y si persiguen en una ciudad, dice, vayan a otra. Y si persiguen en esa, vayan a otra. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Estoy en el 24. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. O sea que esto es, ¿quiere realmente el trabajo? Jesús dijo, salió a anunciar el reino. Luego hizo un llamado. Pero ¿quiere realmente el trabajo? Este trabajo es para valientes, pero no valientes de fuerza corporal, sino valientes mente, corazón, donde Dios trabaja. Mente y corazón, corazón y mente, valientes. Dios está pesando los espíritus, Dios está mirando las mentes, Dios está mirando los corazones. Sabe con quién está tratando, sabe dónde está el corazón del hombre y la mujer para que le siga, sabe si el hombre y la mujer son volubles, si son de doble ánimo, si un día están bien, un día están mal, Él lo sabe. Él sabe al hombre y la mujer que realmente están puestos sus ojos en Cristo Jesús. No importa la rutina, porque tanto el hombre que es insensible, voluble, el que va de sentimiento en sentimiento, es igual, tiene el mismo trabajo en el mundo que el hombre que es firme de espíritu y de corazón. El hombre que es firme de espíritu y de corazón tiene las mismas normas en el mundo que los hombres que no lo son. El hombre que está firme en Cristo Jesús es el hombre que está todos los días poniendo sus horas en Dios, poniendo su vida en Cristo Jesús. Así que, hermanos, esto es para valientes. Este llamado que hizo Jesús a los apóstoles fue para hombres valientes, hombres valerosos, hombres que realmente estaban dispuestos a dejar todo por causa del Evangelio. Y como premio, lo primero que venía, más que como premio, como materia pendiente y aprobar, son las persecuciones, son las situaciones. Si ustedes tienen que tomar testimonio de si conocen personas, pastores, misioneros, pregúntenle cómo llegó a Cristo, cómo se entregó y qué pasó después que fue llamado a la misión o llamado al trabajo. Yo estimo que más de la mitad, si no un poco, casi el 85-90% les va a decir que luego de haberse entregado al trabajo, lo primero que vino son las pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas son esenciales para fortalecer el corazón, el alma, el espíritu, la mente del hombre. Transcurriendo el 10, en el 26 dice, no temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que el único temor que debe tener el hombre al salir en la misión es el temor a Cristo Jesús. No hay más nada. La vida está puesta en Dios. El trabajo está puesto en Dios. ¿Cuándo es el tiempo de hacer este trabajo? En todo tiempo. Jóvenes, ancianos, todos tienen la misma fuerza para hacer el mismo trabajo. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, a sus apóstoles, había hombres jóvenes y hombres adultos. Hombres jóvenes que recién iniciaban casi su juventud, ya puedo decir pasando la adolescencia, su juventud, como fue Juan, como hombres adultos. O sea, entre ellos estaba Pedro. Estos hombres que Jesús llamó, a los que comisionó, no solo les dio las normativas y los mandamientos de cómo deben trabajar, sino les dijo que no deben tener temor de nada, en absolutamente de nada. Y esto significa de que los hombres que han sido comisionados por el Señor van a pasar por las mismas situaciones que los hombres comunes. Van a estar en pruebas económicas, van a estar en pruebas de salud, van a estar en situaciones familiares, pero no teman, dice el Señor. Él ya ha vencido el mundo. Él ya ha dado el trabajo. Los hombres que han sido comisionados han tenido los mismos problemas que otros, pero han tenido que proclamar el Evangelio a través de sus problemas. Siendo criticados o no, han tenido que hacerlo. Y eso es lo que viene luego de que uno es comisionado. Ir a través de todo. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si usted es hijo de Dios, si se considera realmente llamado por Él, si está meditando en su palabra, no tiene que tener temor de nada. en absoluto. Porque Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Tener temor humano, tener incertidumbre humana, y lo digo claramente y con total convicción, en el Señor, en tu nombre, Señor, tener temor humano, tener incertidumbre humana, pensar en qué va a pasar mañana, tener temor de la economía, tener temor de la familia, tener temor de qué voy a comer mañana, dónde van a ir mis hijos a la escuela, qué voy a vestir, no provienen de un espíritu puro, provienen del sistema mundano, de tu corazón mundano, y es netamente una puerta para que Satanás trabaje. Realmente, hermanos, le digo, convencido de esto, es una puerta para que Satanás trabaje. Todo temor que están teniendo ahora, mañana y pasado, le están abriendo la puerta a Satanás. Los hombres que temen por lo que van a comer, que quieren un aumento de sueldo, que no saben si van a llegar a fin de mes, que están en la congregación pensando qué van a hacer en su negocio, en su trabajo mañana, están abriendo una puerta a Satanás. ¿Cuál es la puerta? Deserción, se van de la congregación. ¿Cuál es la puerta? Vicio, divorcio, malos pensamientos, desuniones. ¿Por qué hacen todo esto? Porque su temor está puesto en las cosas del mundo. No temáis, dice el Señor, que tus cabellos están contados, o sea, tus uñas se crecen y se cortan en la voluntad del Señor. No cae un pajarillo, o sea, nada hay que esté fuera del control del Señor. Lo digo yo en estos tiempos, en que he tenido y tengo el deber de poner todas mis situaciones en el Señor. Contaba un pastor que de otro ministro que estaba predicando, y estaban a punto de desalojarlo de su vivienda, y que le decía, o sea, él tenía que ir a predicar y estaban a punto de desalojar su vivienda porque la iglesia no aportaba y porque, o sea, el país en donde vivía este hombre estaban pasando una situación económica grande, y había sido muy criticado. Y cuando él le pregunta, principio, estás en una situación completamente crítica, y él le dice, yo tengo que hacer el trabajo que tengo que hacer, pase lo que pase, porque él le ponía, no se venden dos pajarillos por un cuarto, y con todo ninguno cae sin que el Señor sepa. Y dice, yo valgo más que un pájaro, así que en la situación en la que esté, tengo que hacer lo que me mandaron a hacer. Hermanos, ser elegido para un trabajo conlleva muchas cosas, pero hay algo que es bueno. El Señor no se olvida de los que trabajan, no se olvida de los que están ministrando, no se olvida de los que están pensando en el trabajo, de las maestras de escuela bíblica, ni de los que vienen a la hora de la limpieza de la congregación, ni de los que evangelizan, ni de los pastores, ni de los diáconos, ni de los ancianos, de las ancianas. No se olvida de nadie. Pero la única opción es atender al llamado del Señor Jesús. Ahora, el que no atiende al llamado, o sea, no espere nada. Más bien, solo espere, como dice, ignominia. Y estar en el camino del Señor y estar, o sea, en los albores del Evangelio es causa de división. El Evangelio nos lleva a pensar en Mateo 10:34 de que Jesús es causa de división. Porque Jesús dice, no ha venido para traer paz a la tierra. No ha venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre, madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo, hijo más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor en este contexto? Es que no hay nada más importante que Él. Llamado, elección, misión, pruebas, temor de Dios, y que no hay nada superior a Él. Y que Él divide de todo. Es causa de división. ¿Por qué es causa de división? Por el trabajo que hay que hacer. El trabajo que hay que hacer nos disocia de muchas cosas. Y a veces nos disocia de la familia. Esto no quiere decir que vayamos a separarnos de nuestros parientes mundanos, sino que nuestro camino va a ir separado. La única forma de que nuestro camino esté realmente de la mano con nuestros parientes es que nosotros prediquemos el Evangelio y hagamos el trabajo de la predicación del Evangelio, doblemos nuestras rodillas por los parientes mundanos e insistamos una y otra vez, como una vez también nos predicó nuestro hermano Gabriel, que si se tienen que ir al Seol, al infierno, que se vayan con las marcas de nuestras manos en sus tobillos, sabiendo que hemos hablado. Porque es fácil ir a una reunión familiar, comer y beber en la reunión familiar, estar y hablar un montón de cosas, y ni siquiera pedir para hacer una oración, ni siquiera hablar del Señor o poner en tema. Yo soy de las personas que piensan que cuando va a un lugar, si no se da el debate, que no se dé, estar tranquilos. Pero también soy de los que piensan de que en una reunión, en un lugar, siempre hay mucha necesidad. Yo me he reunido esto en el último año con compañeros de la promoción secundaria, miren, siguen vivos. Y hemos comido, asado, hemos estado tocando la guitarra, pero siempre en un momento se daba el tema. Sale el tema aunque no quieras, o la existencia de Dios, o alguno ya tiene un acercamiento con el Evangelio, y entonces se dan las charlas. Y esas charlas se activan, esas charlas dejan mucho en las cabezas de las personas. Y son las charlas en donde da el pie para hablar del Señor. Ahí, cuando viene, y uno ya va vislumbrando a la persona cuando tiene un interés. Hermanos, el que haya su vida la perderá, y el que pida su causa, y el que pida su vida por causa de Cristo la hallará. ¿Qué significa esto? O sea, que tu vida esté en Cristo Jesús. Que tu vida esté perdida en Él. Que tu vida esté sumida en Él. Perdidamente enamorada, como dice, ¿viste? Perdidamente enamorado de Cristo. Perdido en el Señor. Esto tiene su recompensa. Esto tiene su recompensa en este tiempo, en este mundo y en el venidero. En este mundo tus ganancias se duplicarán. En este mundo tu familia se fortalecerá. En este mundo Dios hará justicia por la causa de ustedes, con persecución y luego la vida eterna. Este punto en donde llego a Mateo 11, me voy a detener para salir un poco del contexto de donde vengo y hablarles un poco de Juan el Bautista. Vamos a leer en el 11, dice: cuando Jesús terminó de dar sus instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Comisionados para el Evangelio, elegidos para la tarea, hechos conforme a la imagen de Dios, o sea, imitadores de Cristo Jesús, y de pronto una duda, más que existencial, una pregunta a través de la fe, una prueba de fe para la fe. ¿Quién es Juan el Bautista? La voz que clama en el desierto, con un voto nazareo, apartado, criado en el desierto, enseñado en las Escrituras, dedicado desde niño para el trabajo, con una fuerte visión de la obra. Al tiempo señalado, Dios envía a Juan, un hombre con una comunión directa con Dios, una comunión plena, solas con el Señor. La vida de Juan en el desierto puede ser también, como decía este anciano, que estuvo preso, una luna de miel día tras día. Y viene Juan el Bautista rústico, vestido de pelo de camello. No era un vagabundo como lo pone en la película, y sucio, no. Pelo de camello. Viene vestido con poder y autoridad de Dios. Y habla y predica el Evangelio, preparando el camino para el Señor. Pasó por todas las etapas: nacimiento, llamado, elección, misión, pruebas. Y viene este hombre y anuncia el camino y bautiza a Jesús. Pero antes de bautizar a Jesús, muchos, miles le siguieron. O sea que era básicamente un líder espiritual, porque hacía cuánto que nadie se levantaba. Se levantaban líderes que eran rebeldes contra el Imperio Romano y líderes que parecían espirituales, pero con el poder de Juan no había. La autoridad que tenía Juan realmente era un hombre que tenía el espíritu de Elías. Hace su trabajo, bautiza a Jesús, escucha la voz, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él seguid, dice, yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y durante el lapso que anuncia la venida del Señor, que yo estimo que el trabajo de Juan no se extendió más de 6 meses, no se extendió más de 6 meses, no sé si ya habrá llegado a 8 o 9, fue el trabajo de Juan el Bautista. Me estimo decir que fueron 9 meses el periodo que Juan hizo el trabajo. Sin embargo, desde que hizo el trabajo hasta antes que caiga preso. Jesús no comienza su ministerio, sino hasta que escucha que Juan es metido en la cárcel. Juan se encuentra con Herodes y directamente le reclama por la mujer que tenía, que no era lícito tener esa mujer. Y en esa provocación de Juan, porque no fue una predicación del Evangelio, sino fue una provocación delante de todos para que todos sepan lo que Herodes hacía, lo encarcelan, lo meten preso. ¿Saben cuántos años pasó Juan preso? Básicamente 1 año y medio. Casi la mitad, y un poco más contando los meses que estuvo predicando del ministerio de Jesús. 1 año y medio, aunque el ministerio de Jesús, si bien tuvo 3 años, son los 3 años que Jesús inició su ministerio, Juan estuvo 1 año y medio preso, 1 año y medio en la cárcel. Y en la cárcel languidecía, dice la historia, los historiadores y los historicistas, los que averiguaron bien de la historia de Juan el Bautista, dice que le daban muy poco de comer, pero que Herodes no lo quería matar porque le tenía miedo. Tenía miedo de que se levante, había muchos que le seguían todavía. Pero mientras Juan estaba preso, Jesús comienza su ministerio. Y Jesús comienza a predicar. Y los seguidores de Juan, muchos siguieron a Jesús, pero otros siguieron fieles a Juan. Otros siguieron fieles a Juan. Mira hasta dónde había llegado el poder de Juan en la predicación del Evangelio. Eran los que medianamente podían visitar en la cárcel, los que le decían, mira, Jesús está haciendo esto, Jesús hace aquello. Y Juan estaba allí, comunión con Dios. Y Jesús no lo fue a visitar nunca. Quizás él esperaba que Jesús llegase a visitarlo. Quizás esperaba que en el trabajo que Dios le había dado, mínimamente el Hijo del Hombre, venga hacia él, venga a visitarlo, esté con él. Sin embargo, no pasan estas cosas. Sin embargo, Juan está solo. Y desafortunadamente, por manos de una mujer joven, un día cualquiera, sin esperarlo, Juan es muerto y decapitado. Juan es muerto y decapitado. Imagínense lo que pasó para sus discípulos cuando le avisaron que Juan había muerto. Muchos posiblemente hayan renegado, otros se hayan desmoralizado y otros simplemente hayan dejado de seguir. Pero lo que pasó aquí fue llana y lisamente la voluntad de Dios. Juan es decapitado y antes de esto le manda preguntar a Jesús si él era el Cristo o tenían que esperar a otros. Si él era el que había de venir, porque realmente había imagínense, muchas preguntas de Juan en la cárcel. Sin embargo, Jesús hace milagros y le dice, vayan y díganle a Juan el Bautista lo que yo he hecho. Y luego Jesús dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizan hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel, Elías, quien había de venir. El que tiene oído, oiga, para oír, el que tiene oído para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Pero vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían, demonios tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Todo el trabajo de Juan es elevado por Cristo Jesús. Todo el trabajo de Juan es elevado al máximo. Un hombre que lleva el trabajo hasta las últimas consecuencias. Y Juan es el ejemplo de un hombre preparado para solo un tiempo. Un hombre preparado para solo un tiempo. Pero de Juan están llenos los escritos, los dichos, las historias. Poco tiempo. Y hay otros trabajos que fueron de mucho tiempo, como el trabajo de otro Juan, Juan el Apóstol. Un Juan el Bautista que muere prematuramente porque su trabajo se cumplió, y un Juan el Apóstol que llega hasta el final, porque así también el Señor lo quiso. ¿Y qué diremos de esto? Él hace conforme a su voluntad. El libro de Mateo en adelante nos muestran las parábolas. Dios es dueño de la vida de sus siervos. Dios es dueño de la vida de sus siervos. La vida de sus siervos está en su mano. Así que Él tiene la potestad. Él tiene el decreto y el libro anotado de la vida de sus siervos. Y Él se complace en hacer con sus siervos como Él quiere. Sin embargo, nosotros lo que debemos hacer es tomar el ejemplo de estos hombres en las Escrituras. Jesús da parábolas a través de Mateo 3 en adelante. Habla de la parábola del sembrador. Habla de las distintas tierras donde caen las semillas. Esto nos hace evaluarnos a nosotros mismos qué tipo de tierra somos. Si el Evangelio es la semilla, ¿qué tipo de tierra somos o fuimos? Y Dios quiere enseñarnos a través de las parábolas el reino de los cielos. Él quiere enseñarnos a través de las parábolas el propósito del reino de los cielos. Él habla a través de las Escrituras, pero solo trae a los suyos para explicarles los misterios de las Escrituras. Las parábolas puestas aquí, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del sembrador, la parábola de la levadura, la parábola de la mostaza, son parábolas que el Señor Jesús quiere enseñar en oculto a sus hijos. Los dice a viva voz, pero en oculto enseña los misterios, que el Evangelio es una semilla, que los hombres son una tierra, fértil o infértiles, pero debe ser predicado el Evangelio. Que la semilla es como la semilla de mostaza. Una vez que germina, es tan pequeña, pero puede hacer un árbol muy grande. Puede hacer desastres. Puede cambiar el tiempo, cambiar una nación, cambiar una ciudad, cambiar una familia. El Evangelio es como la levadura. Una vez que se inserta en la vida del hombre, leuda toda la familia, todo el colegio, toda la universidad. Leuda todo. Una vez que el Evangelio llega, el Evangelio explota, el Evangelio leuda. El Evangelio es la planta que crece en buena tierra. Es sembrada en buena tierra. Usted es buena tierra, pero a la vez también es sembrada automáticamente la cizaña. Donde es sembrado el Evangelio, también es sembrada la cizaña. Pero no se preocupe, que el Evangelio siempre va a prosperar. Y si usted es buena semilla, sembrada en buena tierra, entonces también Dios recogerá a los suyos primero y la cizaña estirará al lago de fuego. Jesús es la perla de gran precio, es el tesoro escondido, el que todos deben buscar. Es la perla que lo vale todo, donde el hombre vende todo para tenerlo. Él es el tesoro escondido que cuando se encuentra le da gran valor a la vida del hombre. También dice que el Evangelio es la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla. Estoy en el 13:47. La sacan a la orilla y sentados recogen los buenos en cestos y los malos echan fuera. Así será el fin del siglo. Estarán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y echarán al horno de fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. El Evangelio se va a predicar para todos. La red está tendida ante los ojos de toda ave. Todos van a caer en el Evangelio, en la red del Evangelio. Pero solo los escogidos van a estar en presencia del Señor. El reino de los cielos es tesoro para aquel que lo encuentra. Jesús es el Señor del cuerpo. Jesús es el Señor de los alimentos. Jesús es el Señor del mar. Jesús es el Señor de los demonios. Jesús anda sobre el mar. Jesús alimenta a los hombres. Jesús está en control de la alimentación del mundo. Él está en control del alimento que come usted y que come todo el mundo. Él controla la sequía y Él controla la lluvia. Él controla el gusano que pudre el alimento y el granizo que arrasa con el sembradío. Él está en control de todas las cosas. Él da de comer y Él quita el alimento. Pero Dios quiere que así como Él da, usted recoja los cestos. Porque es necesario que también aquellas obras sirvan para más adelante. Jesús es la parábola viva en cada uno de nosotros. Las generaciones perversas demandan señal, pero señal no les será dada. Hermanos, que la fe en Cristo Jesús sea para nosotros el alimento diario. La generación perversa demanda señal. La generación perversa, para creer en Cristo Jesús, quiere que usted haga un milagro. Quiere que usted vaya más allá de sus cinco sentidos. Pero esa generación perversa demanda señal. ¿Por qué? Porque es mala, adúltera. Pero señal, dice, no le va a ser dada. Porque esto es por fe, no es por señal. No es por señal en los cielos, no es por milagros. Esto es absolutamente por fe. El Señor Jesús, a través del Evangelio, nos ha enseñado, del Evangelio de Mateo nos enseña el poder del nacimiento, el poder de nacer, el privilegio de nacer, el privilegio de nacer. Hemos visto el privilegio de nacer. La ciencia nos ha hecho entender cuántos son los espermatozoides que luchan por llegar al óvulo. Así que lo de usted es una lucha al principio. Su nacimiento es a través de una grande lucha. Así que es un privilegio nacer. Nacer desde el vientre de la madre es un privilegio. Nos ha enseñado por qué es bueno nacer. Hemos visto a través del Evangelio no solamente por qué es bueno nacer, sino que hemos visto cómo es una vida de servicio, de piedad, una vida de obediencia. Hemos visto de que el Señor elige a sus hijos, les da el Evangelio, hemos visto que también a través del Evangelio Dios comisiona a sus hombres, les da el poder para el Evangelio. Vemos las pruebas, vemos cómo Dios prepara a sus hijos. Vemos a través del Evangelio cómo los apóstoles fueron formados y cómo Dios forma a cada uno de sus hijos. Y esto es porque Dios tiene autoridad sobre todos los hombres, sobre cada uno de nosotros. Este Hijo de Dios, este hombre que vino a este mundo a predicar, el Hijo del Hombre, dejó una huella profunda, porque Jesús, siendo Dios, hizo hombre, y teniendo la majestad en las alturas, vino y se hizo como uno de nosotros, porque él no necesitaba ser ángel, porque ya tenía condición celestial y sabía la condición celestial de los ángeles. No necesitaba ser demonio, si saben que los demonios son seres espirituales, y no quiso rescatarlos porque se rebelaron en las alturas, se rebelaron en los cielos, en la majestad. Una cosa es una rebelión en la tierra. Todo pecado le es perdonado al hombre. Todo pecado, todo pecado. Pero en el cielo no se perdona pecado. ¿Saben eso? En el cielo no se perdona pecado. Porque el que estaba y los que estuvieron en la majestad de las alturas vieron al Hijo de Dios y vieron la majestad de Dios en los cielos. Por lo tanto, no hay perdón para el que estuvo en lugar sublime. Sin embargo, acá en la tierra hay perdón de pecado. De todo pecado, dice Dios, le será perdonado al hombre. Todo pecado. ¿Qué es todo pecado? Todo. Adulterio, fornicación, idolatría, lascivia, drogadicción, brujería, hechicería. Todo pecado puede ser perdonado. Todo aquel que anduvo en tal o cual cosa se ha perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Y cómo se perdona todo pecado? Venga, confiese sus pecados delante del Señor. Y el Señor toma sus pecados, los transporta a la cruz y de allí usted es perdonado. Sin embargo, la vida de Cristo Jesús es una vida en santidad. Por tanto, eso es lo que demanda. Seguir a Cristo en santidad. Hemos visto que Jesús hizo milagros, que Jesús dio parábola, que Jesús tuvo enseñanzas, anduvo sobre el mar, cómo Dios con su poder, no pidió nada, sino que dio. Ni siquiera pidió a las personas que hizo milagros que crean en Él, en absoluto. Ni les dio mandato, ni les dijo, a partir de ahora ustedes van a la sinagoga, cumplen los mandamientos, para nada. Lo hizo desinteresadamente. Así que esto nos enseña que cualquiera puede recibir un milagro. Cualquiera, no solo usted que está sentado aquí, cualquiera puede recibir el milagro. Porque el milagro no está para que usted crea el Evangelio, sino el milagro es una acción de fe del que cree en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. El Señor Jesús, ya acabando su ministerio, habla de que Él tenía que ser entregado. Y escuchen bien, el Señor Jesús tiene que ser entregado. El Señor Jesús comienza a hablar de su muerte. El Hijo del Hombre comienza a hablar de su muerte. Y no piense usted que todo el misterio del Evangelio le había sido revelado a los ángeles. Ellos sabían que Jesús tenía que venir. Cumplieron con el propósito de Dios de hablar con María, de hablar con José. Cumplieron en dar alimento al Señor el día en que Él fue tentado. Y cumplieron estar siempre al lado del Señor, porque ángeles acompañaron a Jesús en todo tiempo. Legiones y legiones de ángeles acompañaban a Jesús. Sin embargo, ellos no sabían lo que iba a pasar. Cuando Jesús comienza a predicar que tenía que morir, tampoco este misterio le había sido revelado a los ángeles. Y Jesús anuncia su muerte una, y Jesús anuncia su muerte otra vez. El Hijo del Hombre, que había hecho milagros, comienza a decir: es necesario que yo me vaya, que yo me vaya y que yo sea entregado por causa de los hombres. Muchos a veces no han entendido el Evangelio profundo de la muerte de Cristo Jesús. Jesús entra triunfante a Jerusalén como entra triunfante a nuestras vidas. Cuando leemos en el Mateo 21 la entrada a triunfar a Jerusalén, yo puedo vislumbrar aquí es la entrada a triunfar. Jesús es un triunfo, es un milagro. ¿Sabe que su conversión es un milagro? La conversión del hombre es un milagro porque no puede ser por uno mismo. Así que Señor, triunfal, entra en la vida de usted. ¿Por qué? Porque se hizo un milagro en su vida. La conversión es un milagro como la conversión del ladrón en la cruz. Jesús entra en su vida, así como entró en Jerusalén y es recibido en la vida nuestra, es recibido con tal alegría y con suma alegría que muchas veces estamos rebosando, somos capaces de predicar el evangelio a muchos, y Dios purifica nuestra vida como también purificó el templo en el tiempo de la entrada. ¿Qué es lo que hace? Saca lo malo, pone lo bueno, sana nuestro corazón, cura nuestra vida con autoridad. Jesús es el Hijo de Dios, ese Hijo de Dios puro que entra en nuestra vida. Cuando Jesús entra en nuestra vida, cuando Jesús viene a nuestra vida, es pura y exclusivamente el Hijo del Hombre entrando en usted. Es el Hijo del Hombre entrando en su vida. Es el Hijo del Hombre en su máxima expresión de hombre. De hombre perfecto tomando el control de su vida. Ese Hijo de Dios que entra en su vida es un hombre perfecto que ha cumplido la ley. Ese Hijo de Dios es el Cristo, de quien todos preguntaron, ¿de quién es el Hijo? ¿De quién es Hijo el Cristo? Jesús es el hombre perfecto que entra en nuestras vidas a través del Evangelio. Pero es el Dios perfecto, el Hijo perfecto, que muere en nuestra vida a través del bautismo. Y es el Dios soberano que resucita nuestra vida para gloria, dándonos a entender que tenemos vida nueva a través del bautismo. Y es la promesa divina a través del bautismo del Espíritu Santo, cuando Jesús toca su vida con su Espíritu. ¿Para qué? Para hacerle entender que el Espíritu de Consolación va a estar en usted todos los días, a través de todos los días. Es necesario que Cristo, que usted vaya a la cruz con Cristo. Eso es lo que nos pasa cuando nos convertimos, cuando recibimos al Dios de nuestras vidas, cuando el Hijo del Hombre está en nosotros, cuando nos bautizamos, vamos corriendo a su cruz. ¿Para qué? Para que llevando nuestra cruz juntamente con Él, seamos juntamente crucificados con Él, para que todas nuestras pasiones mueran en Él. Este es el Cristo del que nosotros hemos creído. Y hubo un complot para matar a Jesús. Hubo un complot urgido de manera sucia, de manera traidora, y Jesús es ungido con perfumes, y a Jesús le lavan los pies con las lágrimas, y Jesús está en los pasos de la muerte, instituye la cena dando el pan y el vino y anuncia su muerte definitiva. Ora en Getsemaní y le salen como grandes gotas de sangre. En la oración de Getsemaní, usted estuvo en la mente de Cristo Jesús. Las grandes gotas, ese sudor como sangre, era sudor por cada uno de ustedes. Escuche bien, no era solamente por su muerte. Estábamos todos contenidos en ese momento. En ese momento en Getsemaní comenzaban todos los pecados a estar alrededor de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús tenía que abrir su corazón para recibir el pecado de cada uno de ustedes. Piense en el pecado más sucio que tiene o ha tenido. Eso estaba allí, rodeando a Jesús en Getsemaní. No podían los discípulos orar ni velar dos horas. Sin embargo, Jesús estaba allí. Y Jesús les dice a sus discípulos en Getsemaní, descansen ya, porque es tiempo que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. Cuando arrestan a Jesús, Jesús es vituperado, insultado, llevado al concilio, llevado ante Herodes, llevado ante Pilato. Y todas estas cosas le aconteció para que se cumpla la palabra. En cada uno de los pasos de Jesús también están nuestros pasos. Porque es necesario también que usted, o sea, viva la vida de Cristo Jesús. Así como Dios entró a su vida, así como sus pecados estuvieron rondando en el huerto de Getsemaní, es necesario que todo eso sea llevado en cautiverio. El arresto de Jesús simboliza también que Dios está llevando todos los pecados en cautiverio. Están siendo todos básicamente juzgados y son sentenciados a través de la crucifixión de Jesús. Cuando Jesús es sentenciado a muerte, está la imagen de que los ángeles y las legiones están allí viendo ese momento, pero Jesús está deteniendo todo. ¿Por qué? Porque Jesús está llevando consigo, arrastrando el pecado. La sentencia de muerte está en sus manos. La prisión de los pecados ya viene. Los pecados gritan porque no quieren irse. Los pecados gimen porque son la maldad original del hombre. Los demonios se esconden, los espíritus malos huyen porque no saben lo que va a pasar. Y Jesús es puesto en la cruz en el Gólgota, crucificado por nuestros pecados. Y en la hora señalada hubo tinieblas. Y entonces Jesús abre su corazón y todos los pecados entran en él. Todos los pecados entran en Cristo Jesús. Todos los pecados. El más sucio que usted pueda pensar, todos entran en Cristo Jesús. Y en ese momento, cuando Jesús dice, consumado es, la ira del Padre viene sobre la cruz de Cristo Jesús. Y Jesús muere. El Hijo del Hombre muere. Y esa es la gran desazón. Yo le llamo la desazón celestial. Porque no solamente cubre la desazón de los ángeles. Los ángeles no sabían que iba a pasar esto. Sino también la desazón y la decepción de todos los hombres. Celestial, hacia abajo, todos. Todos se deprimen. Pero Jesús desciende hasta lo más profundo. Cuando Satanás pensaba que había ganado, una luz va hacia lo más profundo del hoyo. Una luz va hacia lo más profundo del infierno. Entonces, Satanás está temblando en su trono de barro, porque no sabe lo que va a pasar. Los demonios le avisan que hay una luz que va ingresando en las profundidades y llega hasta lo más profundo. Y los demonios se postran ante el Hijo de Dios. Entonces, él predica a los espíritus encarcelados, a los espíritus que estaban en el seno de Abraham. Y las llaves del Hades y de la muerte le son entregadas. La muerte le hace reverencia. El Hades clama para no ser destruido. Y el Señor saca a los espíritus encarcelados y lleva cautivo la cautividad. Y Satanás sabe a partir de ese momento que cada hombre, cada mujer que crea en Cristo Jesús será salvo. Ese momento comienza a urgir un nuevo plan. Y Jesús resucita para hacer válido su bautismo. Jesús resucita de entre los muertos y es presentado. La tumba está vacía, la cruz está vacía, la piedra corrida. Y Jesús resucita de entre los muertos para darle valor a la vida de cada uno de ustedes, para darle valor a nuestra vida, para darle valor a nuestro ser. Ahora no solo es bueno nacer, ahora no solo ha sido bueno que hayamos sido creados y que hayamos venido a este mundo, ahora es bueno sabernos resucitados en Cristo Jesús, ahora es bueno saber que la nueva vida viene, que así como hemos nacido, detrás de la muerte, el aguijón de la muerte no va a poder contenerlo. En el momento en que la muerte está entrando a su vida, la resurrección de Cristo se hace presente. La resurrección de Cristo se hace presente en cada uno. ¿Para qué? Para decirle a la muerte, esta vida no te pertenece. En el momento en que un hijo de Dios fallece, la muerte es sorbida en victoria. La muerte viene y no tiene nada que hacer. Simplemente hace reverencia y se va. Y la persona que va a la presencia del Señor degusta y degustará de la resurrección que viene. Hermanos, somos comisionados por medio del Señor para que a través de su Espíritu Santo cumplamos la obra que el Señor nos ha mandado a cumplir. A través del Evangelio de Mateo podemos ver toda la obra de Cristo Jesús. Yo he hecho un repaso muy, muy extensa, casi una sinopsis de todo lo que es el Evangelio de Mateo. Pero quiero dejar en claro que tanto nacimiento como muerte son importantes, porque nacimiento es una nueva vida, pero la muerte de un Hijo de Dios es el triunfo. Y donde hay muerte, hay resurrección. Donde hay muerte, hay nueva vida. ¿Quiere degustar de la nueva vida en Cristo Jesús? ¿Quiere no tener miedo a la muerte, a la economía, a la salud, a la persecución? Bien. Escuche la gran comisión del Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, hermanos. Nuestro saludo como Hijo de Dios tiene que ser: Jesucristo es el Señor hasta el fin del mundo, hasta que Él venga, hasta que veamos la resurrección de los muertos, hasta que veamos a cada uno de los que hemos visto partir en el Señor, estando también en presencia nuestra. Porque el Hijo del Hombre vuelve para poner sus pies sobre esta tierra, y el Hijo del Hombre vuelve para resucitarlos a todos en esta tierra. El Hijo del Hombre viene para poner su reino en esta tierra. El Hijo de Dios viene para dar un milenio en esta tierra. El Hijo del Hombre viene para poner cielo nuevo y tierra nueva en este tiempo, porque Dios continúa la perfección de su creación. Vamos a orar. Padre, gracias por esta hora. Gracias por permitirme, Señor amado, ir a través del Evangelio. Dios mío, yo te pido que tú seas, oh Padre amado, en cada uno de nosotros, dándonos paz. Que estas palabras que hoy se han hablado puedan hacernos meditar. Yo sé, oh Dios, que el tiempo de la sordera ha llegado, y que muchos, Señor amado, apartarán su oído, desertarán, Señor Jesús, porque vemos ante nuestros ojos que eso pasa, pero también sabemos que el tiempo de los que han de venir también llegan, Señor amado. Porque donde uno deserta y se va, 10, 12, 100 vendrán, Señor Jesús, porque así está estipulado. Porque donde hay un tiempo de la sordera, también hay tiempo de llamado, Cristo Jesús. Porque donde tú suplantas a uno, oh Padre amado, sabemos que ese uno puede traer a muchos. Señor Jesús, sé también que Satanás ha trabajado mucho en este tiempo y ha minado muchos corazones, oh Dios. Yo ruego al Padre que tenga misericordia de todos los hermanos de las iglesias en todo el mundo, a fin de que puedan venir a ocupar su lugar, para que otros no ocupen el lugar de ellos. Mientras el lugar de estos hermanos esté, que puedan volver a Cristo Jesús, porque cuando su lugar se ocupa, ya no hay tiempo, ya no hay poder para volver, oh Señor amado. Señor Jesús, ruego que esto sea así y que tú fortalezcas a cada familia en todo tiempo. La gloria y la honra sean a tu nombre. Amén. Amén, hermano. Paz del Señor.